si no fuese por ti, vaya partido, vaya mate, no sé qué, la cara del este, la cara del otro. Y nada, pues darle las gracias porque bueno, pues, como te he dicho antes, como os he dicho antes, fue esa gasolina que necesitábamos. Y por supuesto hay que reconocer las cosas como son. A Pau hay que reconocérselas siempre, porque siempre es un referente y es una persona que da todo por el equipo y que siempre es un líder, pero es que ese partido fue el líder de los líderes.
Y cuando tú, por ejemplo, te llama tu madre o tu padre, Pablo, y oye, qué bien a la final y tal, yo me imagino que, por ejemplo, no sé, alguno de los dos te diría, ostras, qué partido de Pau, ¿no?
Sí, bueno, mi madre que estaba allí.
O sea, tu madre estaba allí y, sí. Y lo mismo, aunque te tenga mucho cariño tu madre, igual querría haber también abrazado un poquito a Pau, ¿no?
Sí, bueno, cuando acabamos el partido, como todos los padres se sientan juntos en esos torneos, pues la verdad que fuimos todos a saludar a los padres y bueno, pues todos los padres, por supuesto, que nos felicitaron porque, aunque sean nuestros padres, tontos...
Diría, ¡mamá, que tu hijo soy yo!
Claro, tontos y ciegos no son, entonces, claro, reconocen cuando, bueno, reconocen lo que se hace bien, reconocen el esfuerzo que se pone y reconocen un partidazo como hizo Pau, así que todos le felicitaron, todos le reconocieron el espectáculo que dio y es que no es para menos, es que yo creo que ha sido el mayor espectáculo o de los mayores espectáculos que un jugador europeo en un campeonato FIBA y yo creo que tenemos la suerte de contar con Pau y tenemos la suerte de que fuese en ese partido y de poder vivirlo.
Yo tengo dos para Pablo. Primero preguntarle por lo que piensa él sobre el Pau como jugador, qué destaca de sus cualidades, qué lo hace ser tan decisivo, diferente, Pablo.
Bueno, yo creo que aparte de lo técnico, que bueno, todos sabemos el talento que tiene Pau, y es una persona que se ha trabajado muchísimo desde que se fue a Estados Unidos, ha trabajado mucho el físico, ha trabajado mucho la técnica. Ya aquí en España era un jugador top y que se veía que iba a ser de los mejores de Europa y así ha sido. Pero yo creo que lo que más me gusta destacar de Pau, lo que más destaco de Pau, es su cabeza. Al final, hay cuántos jugadores hemos visto con talento que no tienen cabeza y que al final sí es verdad que son muy buenos, pero bueno, le falta ese pasito para terminar de ser un líder dentro de un equipo. Pero Pau, aparte del talento deportivo que tiene, pues tiene esa cabeza y ese saber estar en cada momento y saber qué hacer en cada momento, que yo creo que es lo que le hace ser un líder en el vestuario y ser un líder en la pista.
Y preguntarte por ti, Pablo, ahora nos contabas que estás en Zaragoza preparando, supongo, la próxima temporada con más tiempo, regreso a Japón, ¿no?
Bueno, no lo sé todavía, la verdad que no sé qué voy a hacer el año que viene aún, pero sí, estoy aquí en Zaragoza, estoy entrenando, ya mismo voy a empezar también con el trabajo de pista. Y la verdad que, bueno, aprovechando el tiempo, todo el tiempo que tengo, que va a ser más de lo normal, para preparar y para mejorar cositas a nivel físico, que siempre hay cosas que mejorar, y bueno, pues para prepararme para la temporada que viene y bueno, estar en las mejores condiciones posibles.
Ojalá que sí sea y ojalá que aquí estemos nosotros también para contar cuál es tu próximo destino, cómo va la vida y en definitiva todas las andanzas que siempre vive Pablo Aguilar. Que te mandamos un abrazo muy fuerte, que muchísimas gracias, Pablo, y que, lo dicho, estamos en contacto.
Nada, muchas gracias a vosotros y como siempre os digo, pues gracias por animar y por apoyar el básquet, que siempre ayuda.
Hombre, es nuestro deber, Pablo, las cosas como son. Y además solo merece. Es que, claro, lo bueno de hablar de baloncesto es que siempre puedes hablar de cosas buenas.
Tenemos,
Pablo.
Mucho que hablar, bueno.
Claro, no, quiero decir que es verdad, o sea, quiero decir, si el baloncesto español, la selección fuese mal, los equipos españoles fuesen mal, todo fuese mal, pues... Hablar de penas da cosa, pero hablar de alegrías... Claro, si podríamos estar aquí hablando horas y horas y jugadores y jugadores y jugadores que han ganado con la selección, que eso es muy importante. Y Pablo Aguilar, pues es, entre otras cosas, campeón de Europa. Entonces, pues es una gran alegría, la verdad. Gracias, Pablo.
Gracias a vosotros, de verdad.
Pues, Charlie, la verdad que yo... Pues, fíjate, una de las mayores exhibiciones individuales que yo recuerdo.
Yo no recuerdo un partido de un jugador en FIBA con la capacidad que tuvo Pau Gasol en ese encuentro. Yo creo que España tenía todo en contra. Nadie daba un duro por España. O sea, es tal cual como es. En la previa todo el mundo daba a Francia como muy favorita, porque España en ese torneo tenía bajas. No estaba Juan Carlos Navarro, no estaba Ricky Rubio... no estaba Marc Gasol y bueno, pues lógicamente Francia tenía un super equipo con todas sus estrellas, con todos sus NBAs, con Batum, con Tony Parker, con Dio, con De Colo. Yo creo que fue un partidazo, que fue uno de los grandes días, ¿no?, de la historia más reciente de nuestro baloncesto y sobre todo que contribuyó a que se colgase ese tercer oro, ¿no? En la final fue prácticamente un paseo contra Lituania. Y bueno, pues yo creo que ese partido, ya que hablamos de fotos, Pablo, de Pau, yo creo que junto con el mate de Garnett, que fue esa primera foto, ¿no?, que tenemos de él como jugador de élite ante un super crack de NBA, más allá de la foto del All-Star, yo me quedo también con ese grito, ¿no? Después de ese mate de la prórroga que ponía a España, creo que 4 arriba, yo creo que esa foto es otro de los símbolos de Pau Gasol.
España fue aquella portada España, de marca, ¿no?
Correcto.
España, un día para el recuerdo, desde luego que sí. Seguimos en ese marcador de Radio Marca, recordando y echando la vista atrás grandes momentos de Pau Gasol en el mundo del básquet y también curiosidades como esta que nos trae Javier Amaro.
Amante de la ópera y de la música clásica, el jugador español representa obras de compositores clásicos en su teclado. Además, es habitual verlo asistir a conciertos de música clásica y también de ópera. De hecho, es gran amigo de Plácido Domingo, tenor reconocido y mundialmente, actualmente director general de la Ópera de Los Ángeles.
Marcador con Pablo Parra. En 1960, Bebe Bikila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón. En 2019, Eliud Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de 2 horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo corran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García. Radio Marca. Marcador con Pablo Parra.
38 minutos sobre las 10 de la noche. Ahora vamos a abordar la figura de Pau Gasol y su experiencia con el mundo marca, porque es verdad que no está completa, porque mañana tenemos una portada que va a ser diseñada, que va a ser producida por Pau Gasol, pero sí que hasta hoy a las 11 pues vamos a recordar todo lo que ha sido su paso por aquí por la M Roja. Voy a saludar en primer lugar a nuestro ex compañero, aunque compañero siempre, Edu Shell. Hola, Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está por ahí también Rafa Casal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y,
Edu, ¿qué
y
tal,
está...
tío?
Ah, bueno. Espera, que dejo un momento saludo.
No. Rafa, un grande. O sea, Rafa es el fotógrafo oficial de Pau Gasol y con quien he vivido las mejores experiencias con Pau Gasol en el extranjero. Siempre ha estado Rafa para inmortalizarlo.
Y está por ahí también otro de los que mejor conoce a Pau Gasol, que es Jesús Sánchez. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches a las ratillas que han
oído por ahí.
Vaya equipo.
Empezamos bien llamando ratillas. Vamos a ver si lo reconducimos. A ver, empiezo por ti, por ejemplo, Jesús. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú con Pau? El primero de todos.
Bueno, el primer recuerdo que tengo yo con Pau, yo creo que es así de tratarle un poco más, es en la ceremonia del draft de 2001, en junio, y luego ya más intensamente junto a Rafa, ya cuando empezó la NBA esa temporada, cuando ya ficha por los Grizzlies y estuvimos allí un buen rato, que diría Rafa. Estuvimos 3 semanas y luego las primeras sí. 3 semanas y luego estuvimos 2 semanas. Bueno, y
eso. Creo que estuvimos primero 3 semanas, pero luego ese año volvimos varias veces a hacer cosas con él.
Uh-huh. La primera entrevista se la hicisteis Jesús y Rafa, ¿verdad?
Sí, la verdad es que no recuerdo bien cuándo fue la primera, pero sí que aquellos días era todos los días, porque era una situación muy muy especial para todos, para él porque empezaba su carrera en NBA y para nosotros por contar aquello. Y bueno, como estábamos nosotros solos allí con él, pues al final éramos un grupo de 3, él era el deportista y nosotros los periodistas, pero no sé si le perseguíamos nosotros más a él o él a nosotros, no sé, seguramente Rafa se acuerda más.
Rafa.
Sí, esos días fueron, él aterriza, ficha por el equipo y se incorpora a la pretemporada. Y bueno, los primeros días le acompaña su agente en España, que era Arturo Ortega, pero está con él, no sé, como 4 o 5 días y él ya se vuelve para España y Pau se queda solo. Se queda solo con Jesús y conmigo, en el mismo hotel, haciendo vida, o sea, a partir del tercer día hacíamos vida en común con él. Nos veníamos desayunando, él se iba al entrenamiento, nosotros nos íbamos al entrenamiento con él. Terminaba del entrenamiento, nos volvíamos al hotel con él. Y claro, como el roce hace el cariño, pues cuando ya llevábamos así una semana, pues es que era un enviado de marca y nosotros, jugadores de los Grizzlies, hacíamos vida juntos completamente.
O sea, todos juntos.
Sí, todo. Y entonces ahí es donde, no sé, donde surgió esa amistad que todavía conservamos.
¿Y cómo era luego reflejarlo en el periódico, Jesús?
Bueno, pues muy fácil, porque Rafa hace unos fotones y Pau se prestaba a hacer lo que le dijéramos, porque ten en cuenta que hacía muchos años que no había un español en la NBA, era el segundo en la historia, desde los 80 que ha habido Fernando Martín, pues era todo nuevo. Pues el día que le entregaban el coche del club, pues reportaje, el día que fue a entrenar por primera vez, reportaje, el día que paseando por Memphis, reportaje, y así todo.
Claro, es que
también nos lo puso muy fácil, porque la verdad es que es una persona muy especial, ¿no?
Claro, es que al convivir con él, pues nosotros íbamos ilustrando cómo era su vida allí. Si él iba al supermercado, pues bueno, nosotros hacíamos 2 fotos comprando zumo de naranja, y eran fotos curiosas de su vida allí, de cómo era su vida allí.
Estoy viendo ahora un reportaje que hicisteis que se llama Este es el día que Gasol soñó, donde incluso os dejó fotografiarle en la ducha.
Sí.
Eso fue, yo creo, el segundo viaje.
O sea, sale aquí, claro, sale Pau con el torso apolíneo, sin barba. Sí. Esa foto hoy yo creo que es casi impensable, Rafa.
Sí, yo creo que sí. Alguna vez...
Alguna vez le hemos engañado, entre comillas, pero
con esa foto en concreto, alguna vez él me ha dicho, no sé cómo me engañaste para hacer esa foto.
Pero es que luego hay otra, lavándose los dientes, que también tiene lo suyo, claro. Y otra con una colcha estampada de flores.
Sí.
Que más...
¿Sabes qué pasa? Que cuando el primer viaje todo era nuevo y todo lo que hacíamos estaba bien, pero ya el segundo tuvimos que rizar un poco más el rizo y hacer algo ya...
Y entonces Jesús, en el segundo viaje el plan era como, ¿cómo es un día en su vida normal allí, su rutina de vida? Un día allí, su rutina de vida, pegarnos a él y pasar con él un día entero haciendo su rutina todo el día. Y entonces, pues abusando de la confianza que teníamos ya con él, pues abusamos. Y decimos, te tenemos que hacer desayunando, o sea, yendo a entrenando... hablando con la prensa, conduciendo, pero también desayunando, viendo la televisión, duchándote. Ahí fuimos estirando y bueno, pues abusamos de la confianza que teníamos con él.
Jugando a la Play, viendo la tele, claro. Viendo un partido de Jordan, no sé. La verdad
sí,
es que...
ilustramos lo que era un día con él y la verdad es que él, claro, se portó como se ha portado siempre, la verdad.
Edu, ¿y tu primer contacto con él cómo es?
No tengo ni idea, no lo recuerdo. Supongo que sería allá por 2002,
o 2001 con la selección, no, 2002 yo creo que fue, ¿no? Antes de Indianápolis, es que no recuerdo bien, lo que sí recuerdo es que siempre me trató como uno más, un tío especialmente encantador, atento, preocupado, sabías que no era una pose, muy profesional, quedaba contigo a la hora que te decía y estabas ahí con él. Lo mejor, yo creo que para mí siempre, y que he vivido muchos reportajes con Rafa, eran casi siempre los postreportajes, porque al final lo que más rápido hacíamos eran los reportajes y luego lo mejor era cuando nos quedábamos de charla con él. Todavía recuerdo esa foto mítica que le hizo Rafa antes de su debut con los Lakers en la pared de su dentista. Que no teníamos nada, teníamos la única camiseta que había de Pau, que habíamos comprado, era tardísimo, y haciendo unas fotos ahí con Rafa en la calle, luego quedaron fenomenal, y luego lo mejor eran siempre las postcharlas, que te quedabas ahí, te preguntaba cómo va todo, qué tal tu hijo, qué tal va la vida, y te quedabas ahí hablando como un tío más, o sea, era especialmente encantador.
Rafa, ¿cuál es la foto más o difícil o con más historia que le has hecho a Pau Gasol?
Es que cada una tiene su historia. Yo no sé, esa que dice Edu está bien, esa que dice Edu es buena. Porque él iba a debutar con los Lakers, claro, nosotros, igual que cuando fichó por los Grizzlies, estábamos Jesús y yo solos en la pretemporada, ahí sí que había más prensa española para cubrir el debut con los Lakers. Entonces, claro, nosotros viajamos hasta allí, quiere decir, tienes que hacer algo especial, no nos servía las fotos del partido o las fotos de la rueda de prensa. Queríamos una foto, algo especial. Pero él tenía la agenda muy apretada, le llevaban de un lado para otro y lo tenía difícil. Y entonces se lo planteamos al terminar una rueda de prensa que dio de previa. Le planteamos, le dijimos, mira, te necesitamos un segundo a hacerte una foto posando para nosotros. O sea, que por favor, dinos cuándo tú puedes dedicarnos un minuto, donde sea, nosotros vamos. Cuando nos puedes dedicar un minuto, tú me dices, vete aquí, nosotros vamos. Entonces nos llamó, nos dio, al tiempo después nos llamó, nos dio una dirección y nos dijo ir aquí a las 8. Y nos dio una dirección. Cogimos un taxi, le dimos la dirección y empezó a tirar el taxi. Salimos de Los Ángeles y el taxi seguía. Y yo estaba preocupado porque pensaba, yo, ¿y qué foto le vamos a hacer a este hombre? Porque todavía en el centro de la ciudad, claro, yo en el centro de la ciudad decía, mientras era de día, digo, bueno, va anocheciendo, con el sol cayendo al fondo y tal, pues puedo hacer ahí algo un poco. Claro, luego pensaba, bueno, si ya se cierra la noche y estoy en el centro de la ciudad, bueno, pues con las luces de los rascacielos y los semáforos y tal, puedo jugar, puedo hacer algo. Pero empieza a tirar millas el taxista, irse al extrarradio de Los Ángeles.
Era horrible, todo lo que había alrededor era horrible.
Y la noche cerrada y edificios de una altura sin iluminar. Y decía, Edu, yo no lo veo, no sé cómo vamos a hacer aquí. Y entonces llegó a uno de estos edificios de una o dos alturas, con muy poca iluminación, nos aparcó allí y nos dijo, esta es la dirección que me habéis dado, nos dijo el taxista. Bajamos, ahí sí un poco extrañados, ¿verdad, Edu? Dice, esto es aquí, seguro. No sé, bueno, vamos a esperar. Y en la espera, pues yo empecé a organizarme un poco, pues una pared blanca que había de ladrillos, si colocaba el flash de lado y arrojaba una sombra y tal, intentando hacer lo que decimos arte, ¿no? Ahí rascar algo que fuese un poco interesante. Y esperando, al cabo de un rato aparece Pau, que salía del dentista. Esa era la consulta de su dentista, y él salía del dentista, con la cara así un poco como se sale cuando vas al dentista.
Vaya cuadro.
Y claro, bueno, ¿qué? Pues nada, ponte aquí en la pared, que yo esto lo tengo controlado. Tú ponte aquí, toma una camiseta que tenemos aquí de tuya y sujétala, y la verdad es que la foto quedó bastante bien. Al final,
bueno, hasta el punto que se pensaron en el periódico que era una foto de estudio de los Lakers, que la habían cedido los Lakers.
Sí. Cuando, eso claro, con el cambio de horario, yo transmití la fotografía. Y cuando la gente llegó a trabajar por la mañana, se la encontró en el servidor. Pues Jesús y José Luis Martínez y Nacho la sacaron por la impresora, para llevarla a la reunión de contenidos que había por la mañana, y por lo que nos contaron luego, pues claro, al ver la fotografía, que parece que gustó, se planteaban que era una fotografía oficial de los Lakers, que nos había cedido, una foto de estudio, que era
casi
en la pared del dentista.
Más o menos, ¿no?
Sí. Estuvo bien. Esa fue divertida.
Jesús, también me gustaría saber un poco cómo ha ido evolucionando Pau Gasol en el tratamiento con los medios de comunicación, a nivel periodístico, quizá ya no tanto a nivel con fotógrafos, desde la otra perspectiva, desde la perspectiva a nivel periodístico. Es verdad que tú luego has estado en la sección del Real Madrid de fútbol, pero ¿cómo ha sido toda esa evolución, el tratamiento, ya que tú, como dices, se traspasa la barrera periodista, jugador de baloncesto a amistad?
Bueno, a lo mejor nosotros no somos objetivos para valorar la relación profesional con Pau, porque siempre nos ha tratado de una manera muy especial y como nos hemos sentido siempre privilegiados, porque nos ha tratado con mucho afecto y con mucha profesionalidad. Nunca nos ha fallado, que es una frase que decimos aquí siempre, sí. Pau nunca nos ha fallado. Siempre que hemos quedado con él, un poco más tarde, más temprano, cuando fuera, pero siempre lo ha hecho, siempre ha dado su palabra. Y yo creo que yo siempre que veo a Pau, me parece el mismo tío que cuando le conocimos en 2001, hace tanto tiempo. No le veo súper educado, le veo... Yo creo que también está ahora muy influenciado por tantos años en Estados Unidos y el respeto que tienen los periodistas allí y cómo los tratan, está todo como muy programado. Ahora es como... Hablar con Pau es un poco más como... Tienen que fijarte la cita, tal. Antes era como más personal y más humano. Pero bueno, yo creo que Pau, personalmente, cuando acaba la entrevista o antes de empezar, es un tío muy especial. Cualquiera que lo conoce, cualquier compañero que ya está en la redacción de Marca, porque ha venido unas cuantas veces, siempre ha alucinado con Pau. Y bueno, Rafa y Edu lo pueden decir.
Edu, cuando tú necesitas y precisas de apoyo de jugadores de baloncesto, de apoyo del deporte en general para esa iniciativa que empiezas a promover debido a lo que le ocurrió a Mateo, a la enfermedad que tuvo Mateo, a buscar médulas y demás, a buscar donantes, en definitiva todo el proyecto que tú has tenido. ¿Cómo es el tratamiento con Pau? Porque además de ser un gran jugador de baloncesto y una gran persona, es un tipo muy involucrado con este tipo de cosas.
Sí, yo recuerdo ese verano que Mateo nace y le diagnostican una complicadísima leucemia, y empezamos lo de médula para Mateo, para concienciar a la gente. Yo recuerdo que ese verano de 2013 me tocaba ir con de enviado especial a Marca al europeo. En ese momento yo les comento a los jugadores que no puedo ir. Todos apoyan, la iniciativa sigue en el tiempo, porque siempre era concienciar sobre la donación de médula para todos, no solamente para Mateo. Y cuando a Pau se lo explico, le mandas un WhatsApp: Pau, necesito, por favor, ¿crees que podrías hacer este vídeo? Sí, claro, te mandaba un vídeo promocionando la donación de médula, que te concienciaras, si había que hacerlo, subiera una foto. Para mí Pau, desde entonces, yo tenía buena relación con él, desde entonces todavía mucho mejor, evidentemente, y desde 2013 Pau, siempre que me ha visto, la primera frase que me dé al verme es: Edu, ¿qué tal está Mateo? Y me consta que en otros torneos, los que yo no he podido, pude ir como enviado especial de Marca por lo de Mateo, porque luego también no me tocaba, Pau preguntaba a mis compañeros por Mateo. Entonces es una persona súper implicada, que siempre ha estado ahí, y cada vez que le he visto siempre responde: Edu, ¿qué podemos hacer para ayudar? Es alguien muy, 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 muy implicado, y la verdad es que yo estaré eternamente agradecido a Pau por ese apoyo público y también el privado que dio con Mateo. Entonces es muy importante.
Y me queda solo preguntaros por alguna anécdota personal, tanto a Rafa como a Jesús. Rafa, más allá de la actividad profesional, yo no sé si te quedas tú con algún momento diferente y especial en lo personal. No sé si aquellos años en Memphis, no sé si otra cosa diferente.
Bueno, yo destacaría un poco, pues mira, cuando estábamos en Memphis la primera vez, supongo que claro, eran unos días muy intensos para nosotros, pero para él más, evidentemente. Estaba la pretemporada y era un poco tobogán sus emociones, ¿no? Un día salía eufórico porque había hecho un buen entrenamiento, otro día salía cansado, otro día triste. Y supongo que en algún momento debió de pensar que nosotros le ayudábamos, que se sentía bien con nosotros. Y nos hizo un comentario reconociéndolo, ¿no? Diciendo, la verdad es que me estáis ayudando, me siento bien con vosotros. En el futuro no lo voy a olvidar y cuando me necesitáis siempre voy a intentar ayudaros. Y a mí me hizo gracia porque, bueno, él tenía 19 años, yo tenía 33, pues bueno, me puse un poco en plan padrazo. Y le di una colleja y le dije, cuidado que eso de siempre es muy largo. Algún día te tendré que dar una colleja y decirte que es un poquito polite porque no estás cumpliéndolo. Y él sonrió y ahora, pues mira, 20 años después puedo decir que lo ha cumplido. Y o sea, en la situación donde ha estado, por lo que pues la anécdota que contábamos antes del debut de los Lakers, bueno, pues de esas hay muchas, hay varias.
Y creo, Rafa, que eso es muy de agradecer. Es decir, que un deportista se puede. Yo tengo el ejemplo, siempre lo digo, que Julen Lopetegui, Vicente Ortega la felicita a Julen Lopetegui el cumpleaños, independientemente del puesto en el que ha estado Julen. Es decir, Julen ha sido entrenador del Real Madrid, Vicente Ortega le ha escrito y Julen se ha puesto. Es verdad que no podíamos hacerle muchas preguntas del Real Madrid, pero él ha dicho, mira, yo voy a estar contigo, Vicente, y no me metas mucho en líos y ya está. Pero creo que es de elogiar que un tipo, claro, se acuerde cuando estás al principio también al final.
Bueno, yo puedo contar al hilo eso de cosas así de Pau, que quiero destacar que sigue siendo el mismo de aquello que acaba de contar Rafa. Que, bueno, Rafa lo sabe, que yo siempre le estoy vacilando mucho y tenemos mucha complicidad y mucha, pues muchas, nos gastamos muchas bromas y alguna vez que hemos ido en el coche con él, yo no sé si estaba Rafa o estaba yo con él, o decirle, bueno, y si me a mí, o él, o yo estar fuera del coche y él acelerar para como medio atropellarme o hacer como que me atropella, y digo, tío, ¿y qué va a ser de mi familia si me matas? Así de broma, dice, no te preocupes que yo me encargo de la hipoteca. y claro, dices, bueno, es una broma, pero creo que este tío sería capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿sabes?
Hombre, si te atropella, sería lo menos.
Ya, pero quiero decir, en el caso de que si nos pasara algo, él, no sé, nos haría algún guiño seguro. Sí. Y es el tipo de calidad humana que tiene alguien tan especial como Pau.
Pues sí. A todos, que muchísimas gracias, que mañana tenemos un nuevo capítulo de Pau en Marca. Y nada, que estaba aquí repasando fotos de Dussel con Pau Gasol, que molan un montón, porque Pau ya es alto de por sí, pero cuando está al lado de otra persona, parece que mide 5 metros, o 15, o 25, en una que hay así con perspectiva, que Pau tiene las piernas estiradas y está Edu al lado con el móvil.
Esa foto es a la salida del dentista de Pau.
Esa es la salida del dentista.
Sí, pues pero tiene que haber, claro, la foto bonita es en la que está posando.
Sí, ¿no? Sí, pero Edu tiene la que sale él, Rafa. Claro, la bonita. Se quedó en Marca. Bueno, Edu tiene, escucha, la suya.
Pero escucha, de foto friki hay unas de Jesús Sánchez intentando taponar Pau, que
es cierto.
Que son...
Y fíjate que el otro día Rafa me la encontré en el trastero en casa haciendo de esta limpieza que haces. Me encontré ese reportaje jugando en la pirámide, en la cancha donde juegan los Grizzlies antes.
Sí. Si pones en el buscador...
Que ahora no lo haría tampoco, te digo.
Bueno, estás ahí esforzándote, saltando, y veo a Pau en problemas.
Sí. Y él en problemas, sí, sí.
Yo la de la ducha es tremenda, o sea, esa foto ahora mismo no la imagino en ninguna estrella rutilante como Pau, y tampoco emergente, que ahora están las cosas como para...
Bueno, algunas tiene Rafa que no han visto la luz también, ¿eh? Que no se
publica. Pues entonces intuyo que mejor que no se publique. Sí. Edu, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Oye, un abrazo gigante, cuidaros todos.
Rafa, un abrazo muy grande.
Vale, abrazos para todos.
Jesús, muchísimas gracias.
Gracias a ti, abrazo.
Pau Gasol en Marca, con dos periodistas y un fotógrafo que lo conocen a la perfección, que compartieron momentos en Memphis y que luego también conocen el lado más humano de un Pau Gasol que sigue descubriendo Javi Amaro.
El Príncipe de Bel-Air es una de sus series favoritas. ¿Su futuro en Los Ángeles estaba escrito? Al contrario que Will Smith, su viaje hasta la ciudad californiana fue más corto que el del actor americano.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu.